Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Solamente una vez. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Los estamos saludando con la voz del inolvidable Agustín Lara. Su nombre bastante largo era Ángel Agustín Mario Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Pero bueno, don Agustín Lara, que nació en la zona de Veracruz, exactamente en Tlacotalpan, y falleció en Ciudad de México a los 73 años. Compositor, pianista y un hombre de una historia importantísima para el bolero. En este tema, solamente una vez, Agustín Lara.
Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar.
Muy bien. Hola, Martín. Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va todo? Un saludo a todos los oyentes. A vos, Hernán, que estás en la estranja.
Estoy. Sí. Estamos en Madrid.
En Madrid.
En Madrid a las 8 de la noche, 3 minutos. Para hablar o para contar lo que va a pasar con el juego del Real Madrid el miércoles frente al Manchester City. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, Hernán, sabes que, pues, no, feliz oyendo a Agustín Lara, un exponente de unos recursos en la composición fastuosos, lustrosos, sí, brillantes, grandioso. Claro. No cantaba tan bien, pero tenía algo especial, ¿no? Esa intimidad, sí, ese estilo. Felicitaciones, Hernán, sencillamente ello.
No. A mí no tanto, a don Agustín Lara. Mira que...
Bueno, con María Lara, Félix, ¿no? Hicieron una, sí, gran pareja, claro. María Félix y él.
Pues le dedicó 3 canciones, entre ellas María Bonita, María del Alma. Agustín Lara además le cantó mucho a España sin haber vivido ni venido a España. Antes de venir, cantó a Valencia, a Murcia...
Y Granada.
A Madrid, diseñó, compuso Españolerías... Y dicen
y a Granada, ¿no?
Y a Granada, por supuesto, tenés razón. Sí. Y que en su momento, el general Franco, su admirado general Franco Martín, resolvió regalarle una casa en Granada. Él creo que vino, la conoció, pero nada más. Pero fue un hombre que le compuso mucho a España, y España lo recuerda siempre a don Agustín Lara. Bueno,
Franco Martín le regaló, uy, Dios. Dios mío, santo.
Bueno, uy, uy. ¿Ah? No, pues Martín, para eso se me... ¿Sabes que ayer en el San Juan de San Antonio, en Cali, allá arriba en San Antonio, estuvo, sí, doña Francia? ¿La conoces, la señora, la doña Francia? Está de moda, pues.
Sí, señor.
¿No? Llegó, claro, con 4 camionetas de la UNP, no sé qué, y otras 8 camionetas. Bien custodiada, así está la señora, y bien protegida. Pero ¿sabes qué? Dura para dar propina, no le dio propina a los meseros, a Francia. Hay que sacar un poquito, mija. Bueno, puede que no tenga, ¿no? Hola, Martín, dame por favor el numeral para empezar el programa, ahora sí.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, es una pregunta, ya algún oyente me dijo, no, pero esa pregunta no pareciera, que no, que mire, bueno, más se demora uno en subir la pregunta cuando ya hay reclamos. No, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué les pareció la forma que Santa Fe goleó y ganó en ese punto post la era de Cardetti? ¿Qué les llamó la atención? Porque el equipo no era tan, entonces, tan flojo, el equipo era buenísimo, mira, le metió fue 4 goles a Jaguares de una vez. Entonces,
qué golazo es el Inter Moreno, ¿no?
No, los tipos se, ¿no? Martín, pero qué
se Harold Gómez. En
Martín,
qué golazo.
Pero en cuestión de horas el equipo sufrió una metamorfosis, algo raro, ¿no te parece? Sí, muy raro.
Evolucionó.
Sí.
Con una pasmosa celeridad, ¿no? Una pasmosa transmutación. Realmente, Hernán.
Sí.
Pero bueno, pues ahí tiene posibilidades. Neider Moreno, golazo. Sí. Gerson González, me encantó también ese gol. Mier, la generosidad de Morelo. Y el golazo de Harold Gómez. Golazo de tiro libre de Harold Gómez.
Entonces, hay varias soluciones o conclusiones. El que no sabía era Cardetti, el que sí sabía era Agustín Julio y Gregory Méndez, y de los que sabían, ¿por qué los jugadores cambiaron en cuestión de horas después de que Cardetti sacó un comunicado señalándolos a algunos de ellos, ¿no?, como por falta de compromiso? Yo supongo, Martín, que si ese comunicado lo leyeron bien los jugadores y caló en ellos, dirían, hermano, nos toca salir a reventarnos en la cancha, porque al que medio vean parado o desganado, lo van a marcar y a señalar. Y ese creo que fue el argumento, Martín, por eso jugaron como jugaron y ganaron. ¿Ah?
Claro, claro.
¿Cierto?
Oye, ¿me oís bien?
Sí, perfectamente. ¿Vos me oís bien?
Qué bueno. Sí, te oigo como un cañón. Bueno, yo soy de Madrid, dicen, Cundinamarca.
Sí, me dicen que ¿por qué no te traje? No, yo tampoco, pues no.
Sí, tampoco. No, porque yo no soy ningún objeto. Hernán, pero qué bueno, porque vas a estar el miércoles en vivo y en directo en el partido del City, ¿no? Contra el Real Madrid, ahí
sí,
en Madrid.
Te quiero contar que, bueno, mañana que juega Liverpool, mañana juega el Liverpool acá en España contra el Villarreal, anuncian 2.500 ingleses para comprar Liverpool, pero la cantidad de ingleses que vienen para el partido del Real Madrid no está escrita, Martín, y la rumba va a empezar esta noche, yo, la rumba y el
Claro. Paleo
con nuevos hinchas ingleses, pero,
sí,
pero
son,
Martín,
somanos.
Mira que, sí, eso sí, hasta el aguarrás se lo toman, ve.
Claro.
Es que estaba mirando esto, Martín, que a veces se queja uno de que los equipos son muy veteranos. Pero mira, Modric tiene 36 años. Benzema tiene 34 años. Toni Kroos tiene 32 años. Y Casemiro tiene 30 años. Digamos que ese es el grupo que soporta al Real. Pero ya tienen a Camavinga, tienen a Valverde. ¿Sí? Y dicen, Martín, un francés de un nombre rarísimo.
Tchouaméni.
¿Cómo se llama?
Ese es Tchouaméni, uno que llega del Mónaco.
Pero sí, exacto, ese. Es otro
francés
jugador
de ascendencia, o sea que, de Camerún.
Ah, bueno. Pero entonces lo que te quiero decir es que ellos se apoyan en jugadores veteranos, pero ya están pensando, claro, estos jugadores veteranos no es para que se jubilen en el Real Madrid, es para que jueguen este año y bueno, el año entrante le darán paso a otros. Pero ellos ya están programando el recambio en el equipo, ¿no? Y
sí, claro.
Acabo de escuchar a Valdano en un programa de televisión, Martín, dijo una cosa, le preguntaron que cuál era el mejor defensa de este momento que él veía. Dijo, el mejor defensa es Virgil van Dijk. Ese es el mejor
defensa. De acuerdo.
Entonces él mismo decía, y le decía a los que le preguntaban, bueno, ustedes son muy jóvenes, dice él, para desgracia mía, ustedes son muy jóvenes, pero no lo vieron. Alto elogio de un defensa brasileño que tuvo el Atlético de Madrid, Luis Pereira, que vino,
me acuerdo.
¿Te acordás? En compañía de Leiviña, un 9.
Sí, jugó en el 74 en ese Mundial, Hernán, con María
Pacho
Chagas.
Exactamente, sí, señor.
Sí, Luis Pereira, bueno. Un central alto como un Chifonier parecía, pero sí era muy bueno.
Ah, aquí me dice Sori José Guzmán, me dice, no, la doctora Francia no da propinas. Hay otros políticos que sí las dan y después cuando llegan las cobran con creces, ¿ves?
Ah, sí, no. Habría que ver, pues ella, digamos, problemas de corrupción o algo que le saquen de verdad, no sé, eso no se ve por ningún lado.
Pero,
que tenga
pero buena observación.
Algo de corrupción, no. Pero
los que dan propinas, bueno, los que dan propinas después las cobran en especie, ¿no? Bueno, yo pues, te di. Bueno. Hola, Martín. Pero volviendo a la historia de Valdano. Valdano dice que Bandai es el jugador, pues, dice, mire, es un tipo que cuando está en el campo, él si no tiene la pelota, no se afanen, porque él sabe a dónde debe ir y a qué horas debe ir. Es que tiene ese tiempo calculado y perfecto. Por eso no se ve con grande, no se ve muy aparatoso, ¿no? El tipo juega, llega donde tiene que llegar, que eso es complicado, Martín.
Sí, es un tiempista y va bien arriba. Y otra cosa es que es leal, no es necesario pegarle a nadie. O sea, él tiene precisión para quitar la pelota, para bloquear, para interceptar. No, es tremendo ese jugador, si es el mejor defensa central del mundo, yo estoy de acuerdo. Mejor que Rüdiger llega al Real Madrid, ¿no? Que es un central muy confiable, sí, también.
Pero es un Rüdiger más aparatoso, este es más. Pues, pero decía una cosa. Decía una cosa Valdano que debió enfrentarlo a Pereira. Dice, el problema es que Pereira caminaba como cojo. Uno pensaba que estaba como, ¿no? Y resulta que el cuento del cojo no existía, porque caminaba así, pero cuando llegaba era a jugar. Un alto elogio hizo ese muchacho de Luis Pereira, ese señor ya, pues.
Increíble, bueno. ¿No, Hernán? No espere eso. Sí, Luis Pereira, que era muy bueno, central alto.
Sí. Él llegó de Palmeiras con el otro, con Leviña, que está gordísimo, Leviña.
No fregues.
Sí, el hombre, ¿no?
Que en ese Brasil de Pachochagas estaba Rivelino todavía con el 10 ya.
Oh, tenía un buen equipo, sí.
Claro.
No, tenía un equipo.
Estaba Dirceu Guimarães en ese Brasil.
Dirceu Guimarães, que ya fue
claro, ¿no? Dirceu. Que también jugó en el Atlético.
Claro. Un zurdito, y en el América de México también estuvo ese muchacho, Dirceu Guimarães. Bueno,
Jairzinho también estuvo ahí. Jairzinho estuvo en esa. Jairzinho.
Bueno, vamos hablando del campeonato local. Ah, pero antes del campeonato hay una pregunta de Manuel Nicolás Ruiz. Dice, viendo el nuevo título ganado por Carlo Ancelotti, ¿cuál creen que ha sido el éxito de este entrenador italiano? A ver, Martín, aquí tenemos que hacer un poco de lucubraciones, ¿no? A ver.
Qué bonita pregunta. ¿Ah?
El tipo debe saber algo. Yo sí, pues, nomás decir que no sabe.
Oye.
Pero Martín, de pronto alguien dirá, no, más táctica sabe, no sé, Nagelsmann,
no, pero
cualquiera.
No, ese tipo ha ganado 5 títulos en las 5 ligas grandes del mundo porque sabe.
Sí, tiene.
Por ejemplo, pues lo que más dicen de él es el manejo de grupo, de egos, un buen gestionador, pues gestiona muy bien, buen motivador, una mente muy positiva, es muy ganador, pero conciliador a la vez. No es un tipo que confronte o que ataque, ese estilo de Mourinho, sardónico, no es eso, es muy conciliador. Y ganó títulos, por favor, o sea, en Italia, en Francia, en Inglaterra,
no,
en España, en
Martín, este señor tiene tiene que tener buen manejo de grupo, eso está claro. Porque para él ha manejado todos los artistas sabidos y por haber. Yo siempre lo recuerdo porque cuando fuimos una vez con la Selección Colombia y pasamos por Italia en un partido contra Fiorentina, que quedamos 0-0 o algo así, el hombre se acercaba a las prácticas de Colombia. Él era un recomendado de Arrigo Sacchi, ¿te acordás que lo tuvo en el Milán? Entonces, estuvo con nosotros, yo no lo conocía, pero estaba sentado al lado mío, estaba tomando apuntes, y empezamos medio a charlar y él a preguntarme. Iba a aprender, oíme lo que me dijo, vengo a aprender cómo es que juega este equipo de Maturana. Él no habló de Selección Colombia, el equipo de Maturana, ¿no? por recomendación de Rigo Sacchi. Él todavía estaba en actividad.
Ah, okay.
Y fue como adelantado, pues. Me claro. pareció un tipo sencillo. Ahora, Martín, yo creo que ese señor tiene lo que tienen que tener. El técnico que quiera triunfar en esto del fútbol tiene que ser un tipo inteligente, sagaz y desconfiado.
¿Sabes qué es lo mejor condiciones? Que tiene él? Digamos, al ser tranquilo, contagia ¿sí? de cierta serenidad, pero eso no le quita ardentía al equipo. Él puede motivar sin necesidad de gritar o de crear estrés o de presionar de una manera tosca o brusca, no. Lo sabe hacer. Lo sabe hacer sí. para que el jugador se mate por él, porque los trata muy bien, pero sin necesidad de mucho aspaviento, pues de estar gritando. No, es un tipo tranquilo. O sea, entonces eso se contagia también y pues debe tenerse también, tener pues esa ardentía, ese ascenso febril, ese correrlas todas, exprimirse el vigor y el nervio permanentemente. Y él lo sabe hacer, lo sabe gestionar, despierta a los jugadores.
Quiero reforzar eso que acabas de decir con una cosa práctica. El día, hace poquito, que estaba perdiendo con el City, estaba perdiendo 2-0, ¿no es cierto? El tipo estaba en la raya, comiendo chicle, no se le veía un gesto, ni un manoteo, y estaba perdiendo 2-0, y el tipo, tranquilo, es decir, no transmitía ni impaciencia, nada, el tipo una serenidad. Y yo creo que eso, como dice Martín, pues si el jugador mira a un lado y ve al técnico allá, ¿no? Jalándose los cabellos y el tipo dice, uy, este no, no, este señor tranquilísimo. Sí, o sea, le da lo mismo estar ganando o perdiendo una serenidad.
Pues, sí, por lo menos él toma decisiones y sabe gestionar el grupo, pero me parece que él, claro, se puede poner bravo, quejarse de alguna manera, hasta regañar. Pero yo creo que lo sabe hacer, ¿no? Sin maltratar. O sea, todos los jugadores lo aman.
Bueno,
todos los que han estado con él lo quieren muchísimo a él.
Y va a seguir, me imagino
sí,
yo.
Claro.
No, no tiene problema. Además, en esta celebración aquí en Las Cibeles, Martín, y antes de eso, los jugadores lo tuvieron, lo molestaron. Él bailó ahí, trató de bailar con los brasileños. Estuvo bien amable el tipo. Bueno.
Muy bien, muy bien.
Y fíjate que están a la puerta de un partido donde se pueden quedar en el camino.
Sí.
Es pasado mañana. Y no, claro, el tipo está tranquilo.
Óyeme, él, digamos, si gana la Champions, o sea, si pasa esta especie de obstáculo tan fuerte, ¿no? Que es el City. Pues, si él lo pasa, si gana, y además si gana la Champions, se convierte en el único entrenador en la historia de haber ganado 4 Champions, ha ganado 3, entonces se convertiría en el único, ¿no?
Sí, además, lo que anotaste, ha ganado en Alemania, en España, obviamente, ha ganado en Francia, ¿no es cierto? En Inglaterra.
También, sí.
No, y en Italia, ¿o no?
También, sí. Con Milan.
Exactamente. Bueno, nos escribe Santiago, antes de los mensajes, Quilio, Santiago Valero nos manda una foto y dice, una foto del Medellín. Dice, mi papá me dice que tenía un primo, Luis Fernando Valero, tercero sentado de izquierda a derecha, que era jugador de fútbol. Luis Fernando fue asesinado para robar una moto. ¿Qué tal jugador era? ¿Lo recuerdan? Yo sinceramente, Santiago, no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo porque era un equipo donde aquí reconozco a Coroncoro Perea, por ejemplo.
Sí, claro.
A Albeni Aristizábal.
Bernardo,
Estaba Leonel. Leonel.
Está Leonel Álvarez.
Leonel Álvarez.
Era un delantero. Él estuvo en la misma época, Hernán. Es que era muy, muy bravo, porque era un delantero, pero estaba Franco Navarro, ¿ves? Y estaba...
Ay, pero bueno.
Sí, en algún momento le tocó a Aristizábal tener a delantero. Estaba el Pato Aguilera en esa misma época, como a mediados de los 80.
Ah, aquí en la foto reconozco, ¿sabe quién? A Gildardo Gómez. Claro. Y veo también a ese que jugaba bien, Arango. Javier Arango, un lateral derecho.
Un lateral.
Hermano de Jaime Arango. Pero no, realmente no lo recuerdo mucho.
De
pero
Villazán.
Bueno, le damos... Ah, de Rafael Villazán.
¿Sabes quién
uruguayo?
También? Un lateral derecho que tenía buen tiro libre, que era Gustavo Pérez. No sé si te acuerdas.
Pérez, sí, señor.
Sí, tenía tiro libre. Lemos, que era un uruguayo, un volante también. Lemos.
Venía de Nacional. un 8. Sí.
Pero es que bueno, digamos que sí le traían jugadores bravísimos, o sea, imagínate, o sea, Franco Navarro, jugador, pero ya ese tipo de jugadores muy difícil que vengan a Colombia.
O sea. No, aquí no vienen, en esa época. Es más, este Villazán que mencionaste había jugado en Inglaterra en el Wolverhampton.
Claro, imagínate. Defensa central. Juber Lemos, un jugador que fue seleccionado
nacional. Sí, sí, claro. De Nacional. Bueno, Martín, es que Quibio nos tiene pendientes estos dos mensajes.
Disfrutar.
Pues para disfrutar los equipos que están ya con un pie en las finales del torneo colombiano, Martín, tengo a Tolima, Millonarios, cada uno con 38 puntos, Nacional 35, Junior 32, Medellín 31. Hay cinco equipos ya asegurados en las finales. Después viene, después la pelea está brava porque entre 27 y 25, Martín, hay en este momento cinco equipos que son Envigado 27, La Equidad 26, Santa Fe, Once Caldas, Bucaramanga, cada uno con 25 puntos.
Claro, e inclusive Alianza Petrolera tiene 23.
Está mal.
Va de un décimo, pero tiene cero de diferencia de gol. También hay que fijarse bien lo de la diferencia. Digamos que tiene buena diferencia Santa Fe, tiene más 3. Equidad tiene 26 puntos más 4.
¿Me
entendés? Once Caldas pero tiene faltan. 25 y tiene más 2, sí. No, mira, por ejemplo, digamos, viendo Envigado, que tiene posibilidades, obviamente, porque está sexto, sí, con 27 puntos, más 4, muy buena diferencia. Enfrenta los dos últimos partidos, Envigado Águilas en Envigado y Tolima Envigado en Ibagué, con un Tolima muy relajado ya.
Pues
Unión Equidad es lo que le queda, Equidad Nacional en Bogotá. Esa Equidad está séptimo, 26 puntos más 4, está bien de diferencia. Santa Fe visita al Cali y termina con Once Caldas en Manizales, repite de visitante.
Ah, sí, señor. ¿Los partidos por fuera?
Claro, bueno. Y Alianza Petrolera, que yo te hablaba ahorita, pues que está de un décimo, Alianza Petrolera, Once Caldas, partido bravo ese, una final, y Millonarios, Alianza Petrolera en Bogotá. Bucaramanga, el equipo de don Piripiodma, oiga, pues hombre, Piripiodma que está ahí décimo con menos 1 y 25 puntos, bravo, porque bueno, pero tiene a Patriotas, Bucaramanga, Patriotas y Pereira, Bucaramanga.
Claro, lo que pasa es que vos lo mirás por el gol diferencia, no, yo lo miro directamente por puntaje primero, a ver cómo es.
No, sí, claro, es que no, pero teniendo en cuenta la diferencia de gol para ver qué tanta ventaja tienen, ¿no? Y bueno, Equidad puntos, está, ¿no?, muy fuerte, Hernán, Equidad, Envigado están fuertes, bueno. Santa Fe, un equipo muy motivado, Once Caldas no tuvo eficacia, no tuvo contundencia, bueno, de verdad, era para que le hubiera hecho 3-4 goles al Cali, entonces, pegado en el palo.
A Santa Fe hay que ponerle un aviso para que se motive. Santa Fe puede volver Cardetti, entonces agárrense a jugar, hermano, porque si no,
bueno, mira, no, sí, pero bueno. Ah, bueno, otra no, cosa, mira que América, pues América está por allá atrás, pero le faltan,
no,
si tres
América
partidos.
Está con 20, Martín, no, América ya no.
Sí, queda. Pero le faltan tres partidos, no, está complicado. O sea, lo del América está muy complicado.
Bueno, le faltaría dos fechas más, ¿no?
Exacto, está complicado, bueno, lo del América, está. No hay muchos, bueno, apostadores, pues, por América, no, pero bueno, pero ahí está, digamos, la posibilidad matemática está.
Bueno, en el campeonato, en la tabla en general, los equipos más efectivos en ataque son el Tolima y el Junior de Barranquilla. Cada uno tiene 28 goles. Mucho mejor Junior, que apenas ha jugado. No, están iguales, 18 partidos cada uno. Tiene, repito, Tolima 28 goles a favor y Junior 28. Y la mejor defensa, Martín, en este momento la tiene Millonarios, que apenas ha recibido 11 goles en los 18 partidos disputados.
Sí, este Millonarios es un equipo amenazante para las finales. En el Tolima, digamos, de esta fecha, qué golazo el Dureña, le pegado de primera, un taponazo, Hernán.
Sí.
Una bala, realmente, un perdigón y se clavó. Golazo de cabeza de Caicedo. Es que mira, tiene a Caicedo y Rangel, que no vienen siendo titulares. Titular ahorita Ramírez.
Sí.
Pero el golazo de Caicedo de cabeza, metió un frentazo abajo y le ganaron bien al Cortuluá 3-2.
Bueno, hablando de veteranos, Falcao García. reapareció Martín, y lo más curioso, entró y enseguidita el gol, ¿no? El sí, primero sí, de la sí. temporada para él, ¿no?
No, pues ya lleva seis, pero digamos, pero este año, pues, por las lesiones no había podido estar con mucha regularidad. Entonces, en Rayo 1, Real Sociedad 1, iban perdiendo, entró a los 77 y de una, al mismo minuto, 77 anotó. La soltó el arquero, pegó en el palo y la metió. O sea que...
Entre otras, hoy aquí en Madrid aseguran que le van a extender, o le extendieron ya contrato por una temporada más a Falcao en Vallecano. O sea que el hombre seguirá, porque es que Vallecano Martín está es en la etapa de salvarse del descenso, ¿no? Y aquí claro. tienen que tener todo, ¿no?
Otros bueno. goles, Mauricio Casierra hizo gol.
Sí.
En Rubín Kazán 0, Sochi 6, jugó 71 minutos y en esa goleada anotó el número 9 colombiano, ¿oís? Ah, bueno, otra noticia fue que el Zenit, en el que juega Barrios y siempre fue titular, inamovible, fue campeón, ya es campeón en Rusia.
Es cierto. Y el otro jugador destacado de los de afuera en el fin de semana fue Jerry Mina, que hacía sí. rato no jugaba con el Everton, pero fue su actuación buenísima. Ellos buenísimo. Le ganan al Chelsea, 1-0 un gol de... Ah, bueno, pero es Richarlison. Ah, ¿cómo te parece que ganan el partido? Gol de Richarlison. Siguen comprometidos en zona de descenso, pero pareciera que quieren salir o tienen con qué salir. Pero este Richarlison le dio por devolver a la gradería, a la tribuna, una bengala. Entonces ya no aseguran que le meten tres fechas, o sea, se pierde lo más importante del campeonato para el Everton, hombre.
Pero mira que Elliot ya hizo eso y no lo suspendieron, uno el Liverpool. Pero lo debería suspender. Sí, pero... yo vi ese momento, tira la bengala al público otra vez, una bestialidad. Es una locura lo que hizo.
Pero como dice Calvás en el programa anterior, si está en la rosca lo perdonan, si no está en la rosca Richarlison se va de tres fechas.
Hernán, hay un jugador que a mí me parece, pues para pararle bolas, está en un equipo chico en Italia y lo que quieras, Kevin Agudelo, me vi ese gol en directo, sabiendo Spezia Lazio, ganó Lazio 4-3, me encantó el gol de Kevin Agudelo. Bueno. O sea, una velocidad, es un zurdo que puede jugar de media punta, enganche o puede ser un interior izquierdo, y roba una pelota, se va frente al arquero y con lubricante le pasa la pelota por arriba en velocidad, golazo de Kevin Agudelo, uno que jugó en el Huila, está en el Spezia, a préstamo.
Una de la tarde, 29 minutos, una pausa, por favor.
Restricciones en claro.com.co.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver pues, rock and roll. A ver Martín.
Sí, hola, una cosita, Hernán, es que en el fútbol mexicano el León 4, Toluca 4, Barreiro hizo el gol del empate del León, el jugador colombiano también.
¿Eso cuándo fue? ¿Eso fue ayer?
Ayer, 4-4, y Jaime Barreiro anotó el gol. Bueno,
ahorita hablamos de los goles colombianos, pero
es que tener rock hoy. Sí, Hernán. Sí, Hernán. Hoy una obra maestra de don Dave Mustaine, ¿ya? Es una canción que no he presentado acá, pero es de las marranadas más grandes del thrash metal. Del álbum que llama ese álbum So Far, So Good, So What de 1988, la gran canción de Megadeth, Hook in Mouth.
Traído, ¿no, Martín?
Este pedazo. Oí este pedazo, Hernán, oí.
Oh. era el primero.
No, qué marranada. Esa potencia, hermano. Una locura esta canción. No, esta canción me la dejan quieta, pues.
Lo que sí es locura es el cuento de los directores técnicos, Martín. No, no, mira. Sacaron a nuestro paisano, que se había dicho Sachi Escobar de la Chile, ¿no? Por los malos resultados, por el último partido, fuera. No duró mucho. Ariel Holland, que lo habían sacado de México, aterrizó otra vez en Chile para dirigir a la Católica. Ya había ganado títulos con ese equipo. Vuelve Holland.
Sí, señor.
Pero y este cuento, Herbiti, uno que jugaba, ¿te acuerdas? Uno que jugó en Boca, Iván, Fierro, eso.
Sí.
El zurdito ese. Es el último, venía dirigiendo Atlanta, es el último, oigan bien, de 17 técnicos que fueron despedidos en la segunda división de Argentina y cuando apenas habían jugado 13 fechas, es decir, hay más técnicos echados que fechas disputadas.
Mira.
Por ejemplo, uno conocido, Walter Perazo, lo habían sacado y ya consiguió equipo. Pero esa es una molienda terrible, Martínez, de los técnicos.
A Perazo lo habían sacado de Almagro y ahora va a Güemes de Santiago del Estero. Sachi Escobar, un rendimiento pues no muy bueno, porque fueron 11 puntos en 11 partidos jugados. No le reforzaron el equipo, además, 3 partidos ganados, 2 empatados, 6 perdidos. Perdieron 2-0 ahorita contra Audax Italiano. Y el interino va a ser Sebastián Miranda, el técnico de las divisiones menores. Están buscando técnico, es decir, lo deja 13º. Ariel Holland, este técnico vuelve a Universidad Católica. Fue campeón en 2020 con el equipo chileno. Sí, y fue subcampeón ahorita con León, pero no le alcanzó.
Es cierto.
Y el Viti salió de Atlanta, Hernán, salió de ese equipo, lo sacaron, perdió 3-1 con Alvarado y en 13 fechas hizo 13 puntos. Puesto 22, le fue muy mal.
No, entonces, démonos por bien servido, aquí me gustan al trote. Bueno, Martín, tengo respuestas al Twitter sobre el tema de Santa Fe, por qué ganó, goleó y gustó. Luis Daza me dice, mire, Escoba nueva barre bien, pero Agustín Julio no es nuevo. Más bien no le querían caminar a Cardetti. Javier Lara, justo echan a Cardetti, el equipo gana, golea, no huele bien. ¿O será el síndrome de la escoba nueva? Puede ser. Miguel Ballén, fue superior al rival. Además tiene la presión de estar metido entre los 8. Pablo Casas, porque Jaguares es una vergüenza para el fútbol colombiano y porque lo estaban haciendo, le estaban haciendo el cajón a Cardetti. Julián Escobar, es la consecuencia del trabajo de todo el semestre. Se recogen los frutos, no, pero desde Palmira, pero Julián, ¿cómo así que recogen en 2 días? Pero bueno. Luis Fandiño, cajón grande como tocador de quinceañera. De los jugadores a Cardetti. Milton Blackmown, Cardetti ponía a jugar el equipo adelantado al borde del error. Ideas tosudas de atacar destapando el arco. Ah, bueno, estrategia que sirvió entonces de Agustín Julio. Pero de eso te tengo un cuento. Ahora clasifica y se pensará que el técnico anterior no era el adecuado, dice Diego Jiménez. El que opina, porque no tiene técnico, eso hizo América y creo que Nacional. Es con el fin de mostrar que ellos no son los culpables, sino el técnico. Jorge Ovalle, Darío Prieto, Vélez, Martín. Ah, como dice Faría, a veces ganan, a veces pierden, pero uno... Bueno, Martín, yo te quiero decir esto. En el rollo de Agustín Julio y Gregory Méndez, pues para mí no es un conflicto, es una cosa de sentido común, pero las normas dicen otra cosa.
Uh-huh.
No puede dirigir el equipo oficialmente y en la planilla no lo pueden poner a Agustín Julio como técnico. El técnico es Gregory Méndez, que es el que tiene la licencia.
Claro.
El otro la conseguirá algún día. Entre tanto, no puede figurar como técnico. Medio raro eso, ¿no?
Claro. Pero inscribieron a Grigori como director técnico.
Exacto, sí.
Contra Jaguares. A Julio, pues se le ve dirigiendo el equipo también. Sí, lo que vos decís, Julio no tiene licencia pro de director técnico. Según el reglamento, también cada persona debe pues aparecer en la planilla con el cargo real de cada equipo.
Ah, sí.
Y como, si están no registrados en Di Mayor, Julio es el gerente y pues Grigo es el técnico, pero están diciendo, pues digamos, las declaraciones fueron manifestando que Julio era el técnico. Ahora, no, si aparecen inscritos así, no va a pasar nada.
No, en sentido común dice que el técnico es él, pero en planilla no puede figurar. Exacto. Él.
Y parece
porque
que no.
Es el árbitro. No.
No, y así apareció en planilla como gerente. Sí, ah. Apareció en planilla como gerente, digamos.
Como gerente.
Sí, sí, claro. Y Grigori como aquí técnico.
Aquí Gabriel Perdomo me dice, pues se sabe que cambiaron al técnico, vamos a ver si en el próximo lo ganan. Ah, no, yo creo que en este partido los jugadores del Santa Fe tenían una presión adicional. Ningún jugador salió a desmentir a Cardetti, o sí, Martín, que yo sepa, ninguno. No,
no.
Entonces, debieron juntarse y decir, bueno, aquí nos toca salir a ganar como sea y a correr lo que no hemos corrido, porque tenemos a la gente encima. Y el primero de ustedes que se canse o muestre flojera, lo van a señalar como culpable. Entonces, hermano, a correr, bien o mal, pero a correr. Y yo, Hernán, lo que hicieron.
Ah. Una cosa, es que ya va a empezar Atalanta Salernitana y son titulares Duván Zapata y Luis Muriel.
Ah, sí, porque el partido es a las 2, ¿no?
Tenemos sí, ahorita
la 1:42
no.
En Colombia.
En 3 minutos, Hernán. El partido es ahorita. Ay, a las 45, sí.
Entonces, ah, sí, ahí. Porque aquí tengo.
Sí.
Tener razón, tengo 8:42 en Madrid, 1:42 en la Colombia. Bueno,
okay.
Martín, antes de que me preguntes,
Hernán, ya se consigue, Hernán, ya se consigue un buen cumis.
Ay, hoy es el día del cumis, por ahí me mandaron, hoy o ayer era el día del cumis. Sí, me mandaron un aviso de Colanta grandísimo. No mandaron cumis, pero mandaron el aviso. Pero ve, no, eso aquí no, Martín.
Con un pastel hawaiano. Con un pastel, claro, Hernán, con una empanada hawaiana y un cumis.
No, eso con piña, locura. Empanada con piña.
Sí, claro,
bueno,
esa.
Te quiero confirmar que hoy llovió en la tarde. Se anuncia, creo que para mañana puede haber lluvias, pero el día del partido aparentemente no va a haber. No hay boletas, Martín, está eso repleto. Y hoy a Jürgen Klopp, el equipo del Liverpool entrenó esta mañana en Liverpool. Llega esta noche, debe estar llegando esta noche para el juego mañana contra Villarreal. Viene todo el plantel. Él puso en el partido del fin de semana, Martín, a descansar a unos, pero mantuvo a Luis Díaz, ¿no? Vi que lo mantuvo en la formación. ¿Cierto?
Sí, lo mantuvo. Puso a Diogo Jota, puso a Mané, luego entró finalmente el egipcio, ¿no? Y Salah, y pues Salah. Vamos a ver. Dicen que la titular es Salah, Mané y Luis Díaz, esa es la titular.
Puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Esa es la titular.
Ahora,
contra.
En medio de todo, me pareció un gesto de Diego Jota, viste que intercedió por. Le estaban pegando al hombre con todo, los del, sobre todo un jugador del Newcastle, ¿no?
Sí.
No le pitaban, pero entonces el tipo seguía dándole y dándole hasta que
fue Charles,
vino un jugador
fue.
Y se le metió allá. No. Pero ese gesto, pues muestra que sí ha calado el muchacho en el grupo, ¿no? No lo dejaron solo a aquel, ¿no? No, solidaridad con el jugador.
Es importante y Klopp le ha dado esa preponderancia al jugador. Se nota.
Sí, yo creo que en eso
arrancó
sí.
Jugando
bueno,
y. Sí, no, ha caído muy bien en el grupo Luis Díaz.
Mira lo que es la vida de coincidencias en el fútbol. Mario Husillo, jugador que estaba. Fue jugador de San Lorenzo hace años, se fue para España.
Fue goleador.
Vivía acá en España, o vivía aquí en España. Va a ser el nombre fuerte ahora en San Lorenzo de Almagro. Dicen que, no sé si va gerente, no presidente, va gerente.
Director deportivo.
Director deportivo. Mario Husillo, que era, entre otros, un ayudante que tenía Pellegrini.
Claro.
En el Betis de Sevilla, ¿no?
Sí, claro. ¿Sabes dónde? En el West Ham.
Lo tuvo también.
Claro,
sí.
él fue muy cercano a Pellegrini, ya pues, ya no trabajan juntos, pues, pero él, digamos que ya es el nuevo director deportivo de San Lorenzo. Hernán, él fue goleador en ese San Lorenzo del 83 que quedó subcampeón. Él empezó ahí goleador y estuvo en Boca de jugador y en Málaga, en Murcia. En España tiene una carrera larguísima.
Él fue suplente
de Salinas, ese 9 de Boca del 78. Él era el suplente. Lo que pasa es que si no jugaban.
Loco Salinas.
Claro, eran Mastrangelo, Salinas y el Mono Perotti.
Ese loco Salinas fue el que estuvo en el Medellín y en el Pereira.
Claro.
Y Perotti fue el número 11 que vino a Nacional y no pasó nada. En Nacional
es cierto,
no,
pero era un jugadorazo. Un zurdo, pero en Colombia no, vino a mamar gallo casi. Pero él,
mira que,
mira, Husillos, sí. Husillos fue también el director deportivo en el Málaga de Pellegrini, muy exitoso. Bueno. Él sacó a Isco, estaba Juanmi Monreal, un lateral izquierdo. También fue de Olympiacos.
Ese Monreal estuvo en el Arsenal, ¿no fue?
Sí, sí. Un lateral, exacto, sí.
Bueno, ese mismo. Pero qué curioso lo que pasó con River. Le metió una goleada a un Sarmiento de Junín, le metió 7-0, bueno, listo. Pero los que manejan supersticiones dijeron, oiga, qué raro, en los años terminados en dos, siempre River protagoniza una goleada. Efectivamente.
Qué locura.
En el año 52 le metieron 7-1 a Huracán. Y en el 72 le metieron 7-1 a un modesto equipo llamado Bartolomé Mitre. Y ahora en el 2022 le meten a Sarmiento 7-0. O sea, Martín, que en el 2 compra lotería en 27, 2 y 7, y ya.
Qué bonita numerología, es locura la que estás llevando al programa, me gusta. ¿Ah? Hernán, ese River de hace 50 años estaba Merlo, estaba el Pinino Más, estaba Néstor Escota ahí. Ese Néstor Escota, pues, que vino al Cali, jugó con Carlos López, con Carlos Ángel López, que luego llegó, ahí estaba, Carlos Ángel López, y Alonso,
Pero Norberto Alonso. Te quiero agregar que ese Escota, con el Chamaco Rodríguez, fueron a dar a Gremio de Porto Alegre, y de Gremio de Porto Alegre es que aparece después en el Cali, Escota.
Ah, ok.
Pero, y me acuerdo mucho de Escota porque ya retirado del fútbol, me lo encontré una vez en Argentina, en un barrio del Polaco Goyeneche, en el barrio de Saavedra.
Ahí nació Goyeneche, en Saavedra.
Un asado y tal. Y no te imaginas ese hombre, las ganas que tenía de regresar a vivir a Colombia, no a jugar,
no,
a vivir. Me decía él que él jugó en el Quindío y en el Cali. Y eso también me hizo acordar de 12 jugadores de la época del Ruido, eso sí, José Eduardo Castro, que fue un centro medio del Cali, y Tobita Sotelo, un interior izquierdo que fue del Boca, del Pereira, del Manizales, que también, digámoslo aquí, estaban varados en Argentina y a ver cómo regresaban a nuestro país. Así es la vida. Pero ve, Martín,
Hernán, traer un jugador de esos hoy en día, imagínate, que le hubiera ido bien en River. En Brasil, porque es que Néstor Leonel Escota en River fue tremendo, con Pedro Alexis González y Oscar El Pinino Más. Es imposible traerlo hoy día. Acá fue una locura.
Hermano.
Néstor Leonel fue una locura en el Cali con Alberto Jesús Benítez. Déjelos quieto.
Te voy a decir, por mentiroso lo echaron. Por mentiroso, no a Escota ni a ninguno de ellos. Resulta que un jugador de La Coruña, aquí en España, Juan Carlos Menudo, llegó y le dijo al cuerpo médico de La Coruña, no, mire, yo creo que tengo un principio de COVID, de la COVID.
¿De la COVID?
No, pues quédese en su casa, tranquilo. Vamos a hacerle un examen. No, es que estoy muy afectado. Yo les aviso cuándo pueden venir. Entonces los médicos dijeron, listo, bueno, pero quédese en la casa. Sí, señor. Ay, era que el hombre no se quería perder la final de la Copa del Rey. Él parece que es seguidor o hincha, o no sé si jugó en el Betis de Sevilla.
Es un gran
y entonces, claro, el hombre se fue a ver el partido, lo han filmado, Martín.
No, claro.
Y claro, la Coruña dijeron, este mentiroso que tenía COVID, nosotros afanados viendo un partido, lo echaron.
Más raro, mira, Menudo, jugador ya de 30 años, es un volante ofensivo, es como un enganche o juega por izquierda.
Sí.
Él hincha a morir del Betis, pero estuvo en las divisiones menores del Sevilla Atlético, y él ha hecho una carrera en el ascenso español, no ha ido a primera. Él trató de surgir, pero en el Sevilla Atlético, pero es hincha a morir del Betis. Claro, sí, enganche.
El hombre es... Hola, Martín, necesito que me confirmes si en los estadios de Colombia, en las últimas dos fechas, ha habido un minuto de silencio a la memoria de Freddy Rincón. ¿Sabes?
En algunos.
¿Sí hubo o no hubo? ¿Ah?
No, creo que sí ha habido, pero...
Yo me imagino que América y Santa Fe, que fueron sus equipos, debieron tener ese gesto. Te lo digo porque el Real Madrid, el día del partido que se coronó campeón, guardaron un minuto de silencio por dos jugadores, uno de ellos por Freddy Eusebio Rincón. Me pareció un bonito detalle porque un jugador que pasó hace muchos años por acá, lo estaban recordando a él y a otro jugador español. Después te doy el nombre, pero me pareció el detalle, ¿no? En Colombia no sé si hubo tanto, pero bueno.
Hernán, y se acaba el programa y van como de rumba, pues.
¿Qué? ¿Te tienes? No, pues me imagino. Los de rumba fueron los del Bayern, Martín. Eso sí,
van claro de jaleo.
Pero Martín, los del Bayern, ¿qué le vas a regar? A decir que no. Perdieron el partido feísimo con el Mainzen, ¿no? En esta fase. Ya estaban coronados campeones, ¿no?
3-1.
Y entonces, ¿verdad? Se fueron con medio de la tristeza, ¿sabes para dónde? A Ibiza. Se fueron a Ibiza a descansar después de del papelón. Por supuesto, no, Lothar Matthäus ha salido con todo a darles, que falta el profesionalismo. Pero yo no sé, Martín, los tipos eran campeones ya habían ganado el campeonato. Perdieron ese partido y se fueron.
¿Ah? Sí, ellos recibieron el golpe de haber sido eliminados por el Villarreal. Eso es un taponazo en la mandíbula. Pero quedaron campeones de la Bundesliga, o sea, ¿qué más? ¿Sí o no?
Es que es lo mismo que... Sí, Martín, pero es lo mismo del París. Al París no le perdonan que los hayan sacado la Liga de Campeones. Ellos, que ganamos el Campeonato de Francia. No, eso no. Tenían que haber ganado o permanecido en la Copa de Campeones y no pudieron. ¿No te parece?
¿Vos que hubieras hecho de como Genes o como un directivo del Bayern Múnich? Vos les decís fresco. Seguramente vos les decís, no, pues háganle con moderación.
Yo les digo, en un momentico, yo voy con ustedes porque hay que vigilar el cuento de la gana.
Claro,
¿no? Claro, claro. Se fueron.
Yo también voy, pero con mi cumis.
Sí, pero la gente quedó caliente. Pues la gente, esos equipos, Martín, están casi que obligados a ganar todo lo que juegan. Eso es lo complicado, ¿no? No se conforman con ganar un campeonato, una copa, no. Hay que ganar todo. ¿Qué es lo que tiene el Liverpool en la mira? Mira que el Liverpool puede llegar a final de esta Copa de Campeones, ¿cierto?
FA Cup.
Está peleando la Premier League con el Manchester City, a un punto están. Y la FA Cup también, ¿no es cierto?
Claro, y ya ganaron la Copa de Liga.
Bueno, pero quieren ganar. Están en tres frentes. Hay que tener, ¿no? Y la gente es citista, y sobre todo en esos equipos, ¿no? Porque yo me imagino que ayer cuando ganó el Cali vos hiciste una celebración enorme, pues.
Oye, me pasó algo ayer, Hernán, que verdad, uy, Dios, ¿qué? No se lo deseo a nadie. Estaba viendo yo el segundo tiempo del Cali y se fue la luz. Es la primera vez que me pasa y entonces se fue dos veces, ya volvía y me ilusioné viendo pues el... Entonces me perdí pedazos, eso nunca me ha pasado, viendo al Cali, nunca.
¿Y no te parece grave?
Pues me parece muy frustrante, Hernán, me da duro.
No, yo cuando me dijiste, pensé, tembló, no, que fue la luz.
Mira que antes, por ejemplo, alguna vez me pasó que estaba viendo Perú-Camerún en el Mundial del 82 y se dañó la transmisión, y en esa época yo no podía controlar mi furia volcánica. Me dio tanta ira perderme ese partido que quedó 0-0, entre otras cosas, que fue, vos estabas allá, ese partido fue en La Coruña. Me dio durísimo, ¿no? Y cogí pues con, no sé, me dio como mucha furia, volcánica, sísmica, telúrica. Eso. Pero ayer me contuve mis manazas.
Mira, es un pecado manifestar ira santa. Porque se fue la luz, ¿no?
No, pero viendo al Cali, por ejemplo, Cali-Corinthians este miércoles, no puede pasar.
El Cali juega el miércoles, ¿no?
Sí, claro. Claro, lo vas a ver, pero allá son las...
¿Pero dónde juegan? ¿En Cali?
Cali. Sí, en Cali, Cali-Corinthians.
Cali,
no puede pasar, o sea, eso es muy fuerte, Hernán, que se te vaya la luz. Bravísimo viendo a tu equipo. Tenaz.
El Cali, de todas maneras... logró salir del último lugar. El último lugar lo tiene el Unión Magdalena en este momento con exactamente 10 puntos. El penúltimo es Cortuluá con 16. Cali tiene 17 y Patriota 17. Patriota le hizo partido bravo a Millonarios. Te cuento, una gran cantidad de hinchas bogotanos fueron a acompañar a Tunja a Millonarios. ¿Oyó?
Sí, Gómez y Eraso, los goles.
Bueno,
pero bueno, ganó bien.
Muy bien. Martín, tenemos que hacer una pausa y para ello esta musiquita.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Seguimos con la compañía musical de don Agustín Lara, que muy jovencito trabajaba en sitios nocturnos de no muy buena reputación, y alguna vez una de las niñas asistentes rompió una botella y le cortó la cara. Caricortado, así, feo y todo. Tenía lindos amores y hermosas mujeres. Don Agustín Lara en este tema, Rosa.
Rosa, la más hermosa, la primorosa flor que mi ser perfumó.
Creo que empezó el partido del Atalanta ya, ¿no? Me parece.
Sí, ya van 17 minutos. Atalanta 0, Salernitana 0, con aproximaciones ahí en las inmediaciones del área del equipo del Salernitana, pero no ha podido impactar, no ha podido ser eficaz, pero pues el equipo Salernitana está bajo una tiranía, prácticamente.
Aquí me recuerda, aquí nos recuerda sí. Valentina, tiene razón. En el clásico vallecaucano hubo un homenaje y minuto de silencio. Ramos y Teo jugaron con el apellido Rincón en su camiseta. Sí, estaba recordando.
Sí, es cierto. Hernán
haría lo mismo, ¿no?
Qué tema más hermoso este, ¿sabes? Qué talento el de Agustín Lara. Robusto talento para impactar.
No era gran él no era gran cantante, ¿no?
Y no, pero despertaba emociones.
Pero mira que como compositor recurrió a un seudónimo, el nombre, un seudónimo no, era una hermana de él. Entonces unas canciones, unos temas los firmaba como Agustín Lara y otros con el nombre de la hermana por cuestión de derechos y todas esas cosas. El hombre hacía su, ¿no?, su triquiñuela. Yo recuerdo con nostalgia en Nuevo Mundo de Bogotá, en el radioteatro había un piano de cola. Y en ese piano había estado trabajando el maestro Agustín Lara. Pero bueno, hola Martín.
Condujo muchedumbres, ¿no? Por su talento. Mira, mucho seguidor.
Mira que Eugenio Ruiz me dice, hombre, Martín de Francisco, ¿usted no sabe que existe una cosa llamada la UPS? Con eso evita problemas cuando se vaya la energía. Ah, Martín, tienes que meterte la mano al drill y con eso, es una plantica. UPS.
Ah, okay. Sí, buenísima idea. Buenísima idea, gracias al oyente. ¿No? Claro, o sea, falta como aquí de mundo, como de también de saber.
Sí, te falta como Camilo
Di Matteo. Herramientas, sí, ya estamos en 2022. Ya estamos en 2022 y yo no me he dado cuenta. Es cierto, gracias.
Martín, tenés que aterrizar, el mundo ha cambiado mucho, ¿sabes? Mira.
Sí, pero ustedes me explican, Hernán, porque yo con este candor, con esta ingenuidad y esta falta de recorrido, pues carambas, también gracias por su auxilio, ¿no?
No, pues estamos hablando de ermitaño, señoras y señores. Mira, que sí hubo minutos de silencio en varios estadios, incluso en la Suramericana, en el partido que ganó el Medellín. Ah, qué bien. Así, aquí hay que preguntar, Martín, porque si no, ¿no? Se nos va pasando el tiempo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, Martín, pero también están jugando, no, creo que están jugando aquí en España un partido, pero no es tan importante, pero porque es que se está terminando la Liga Española, ¿no?
Así Getafe que... Betis.
Ah, Getafe Betis, sí, señor. Ese es el partido que tenemos.
Y también está jugando, ojo, el equipo donde juega Borré, que es el Eintracht de Frankfurt, contra el Leverkusen, pero no está convocado Borré. Borré está reservado para el gran partido contra el West Ham el jueves.
Ahora, muchos hinchas se acuerdan del viejo Quagliata, como decía Mayer Candelo, de Oscar Quagliata. Pues Oscar Quagliata, un uruguayo que pasó por el Cali, hoy es asistente de Repeto en Nacional de Montevideo, pero la noticia es que su hijo Nicolás va a jugar en Grecia. Ese muchacho tiene, yo no sé cómo hizo Martín, o tiene documentación de italiano, pero sí, Nicolás Quagliata, jovencito, se va para Grecia y de ahí saltará a Italia, creo, ¿no?
Sí, Quagliata pues tiene familia italiana muy muy cercana. Nicolás es un volante ofensivo, es derecho, tiene 22 años, jugaba en el Montevideo Wanderers, o ahí está todavía, pero se va para Europa según lo que nos cuentas, carambas. Y mira, Oscar
Quagliata, sí. Mira que no es mucha plata, $1,500,000 paga ese equipo griego.
No, regalado. regalado, gracias al creador. Hernán Oscar era un mediapunta zurdo o volante ofensivo o delantero, también podía ser un jugador.
No duró mucho, ¿no? Eso.
Solo en el 96 con el Cali de Calero, de Hamilton Ricard, del Tranadía.
De Miguel Calero, sí.
De Mafla. Él llegó al Cali del Liverpool de Montevideo.
Muy bien. Hola.
Sí, estaba tan Andrés Estrada, el Gallo y Pareja y Carlos Castillo Telenví. Bueno, era ese equipo, Hernán, campeón con Pecoso.
Muy bien. Ustedes saben que murió Rayola. Digo, finalmente murió, porque el señor, entre comillas, lo habían matado en la semana anterior a su verdadera muerte. Él mismo sacó un comunicado diciendo, no, hombre, pero yo estoy vivo. En fin, bueno, falleció Rayola, que es noticia grande acá en Europa. ¿Por qué? Porque ese señor no tiene, tiene muchos jugadores, pero muchos. No tiene sino estas joyas. Tiene a Haaland, o tenía a Haaland, tenía a Ibrahimovic y tenía a Pogba. Hoy se supo que un primo de Rayola, que venía trabajando en los últimos tiempos con su primo, es el que se va a hacer cargo. Falta ver, porque hoy salió que ya los... No, hoy salió ya que los Méndez y todos estos otros ya están, ¿no?, apareciendo, no, pero... a ver cómo ayudan, cómo se llevan al jugador. Pero no, pues la familia Rayola asegura que el primo va a atender, que él conoce bien del cuento cómo es, para pues conservarlos, sí, ¿no? Pero
bueno, sí, el primo, claro, ahí aparecen aves de rapiña, sí, voltúridos, a ver qué, ¿no? Están trazando ya unos círculos imaginarios de buitre.
Es cierto.
Están para caer, bueno, sobre la vituallá predilecta. Hernán, una cosita. Ese Rayola, además de esos jugadores que vos nombras, tiene Donnarumma, De Ligt, el neerlandés del Juventus, Berratti, Chucky Lozano. Tiene a la nueva joya neerlandesa Gravenberch, De Vrij, el central, Malen, otro neerlandés, Kitarian, el que está en la Roma, y Dumfries, por ejemplo. Bueno, una cosita, Hernán. Las negociaciones que él ha hecho, en esas negociaciones se ha ganado $84 millones. La empresa de él. Y la empresa de Rayola son pocas personas. Son el primo y su abogada Rafaela Pimienta, socia de los Rayola. Tiene a otro señor que llama él José Fortes, un español que vive pendiente de los jugadores, que no les falte nada. Ellos siempre tienen una persona encargada de eso, ¿no? Que el jugador, pues...
Es que esa es la primera condición, estar atento al jugador. ¿Qué necesita?
Sí. Exacto. Acaba que nos tratan pues, como príncipes.
Martín acaba de marcar gol el Manchester, creo que Bruno Fernández. Está ganando el Manchester también. United.
Bueno, claro, Hernán, también hay fecha, pero pues yo estoy viendo el partido de Italia, ¿no?
Sí, yo te estoy diciendo.
Entonces, Manchester United, Brentford.
No te afanes, así como Carleto, este Ancelot, tranquilo. Mira, yo no sé.
Pero para estar tranquilo estás vos.
Mira, que aquí en España, ¿sabes quién vive? Heinze, el gringo es sí, Heinze. Sí. Sí, pues sí, el gringo, sí. Dicen que entre él y hay otro, creo que hay otro tipo, el otro es Becasese, ese tiene contrato con Defensa y Justicia, pero entre Heinze y Becasese está el hombre que reemplazará a Bataglia, cuyos créditos están terminando en Boca Juniors, ¿no?
Sí, una cosa. Sí, lo que vos decís, ¿no? ¿Sería Heinze o Becasese? Entonces, el señor Becasese dijo hace poco que él no se iría a Defensa y Justicia. Que él no se iría, ahora vos sabés, ¿no? Es Boca. Y Boca puede insistir, vamos a ver.
Ah, sí.
Defensa y Justicia es séptimo en el grupo de Liga. No solo depende de sí mismo para clasificar los cuartos. Pero vamos a ver, Heinze el año pasado pues dejó de dirigir a Atlanta United con un porcentaje no muy bueno, 39%, pero los equipos de él han jugado muy bien, Hernán. Pelota al piso, arrancan jugando, no le gusta feriar la pelota, no le gusta pasar las líneas con pelotazos largos, no le gusta eso. Agencia, y es difícil de manejar. Ahí podría haber un choque con Riquelme, aunque sean amigos y todo. Agencia no es un tipo que no deja que se inmiscuyan en su trabajo, para nada.
Bueno, Martín, tengo varias novedades. David Ospina fue titular en la goleada que le metió el Nápoles al Sassuolo, le metió 6-1. Bueno, Ospina termina ahorita en junio contrato. Dicen en Nápoles que opciones para seguir en el fútbol italiano en otros equipos pueden ser el mismo Atalanta o el Inter de Milán. Dicen que Lazio, que lo llaman de Arabia, pero es que todas estas noticias, cuando están en eso que probable, que posible, ya sabes que las están creando y manejando empresarios.
Gal.
Que sueltan así, ¿no? No, que lo están llamando de allá, ¿no? ¿Entendés?
Gal.
Pero bueno. ¿Gol de quién?
Gal. Del Salernitana visitante al Atalanta. 1-0. No. Gol de Ederson, uno que jugaba en el Fortaleza de Brasil. Anotó Hernán. Una jugada, un bordado en filigrana, una pelota larga, cabezazo y entra por el medio Ederson y define el 1-0 este brasileño ante la asistencia del número 11 Duric, el bosnio. Así
¿y
que
qué están haciendo? Ve, ¿y qué hacen Muriel y Zapata? ¿Nada?
Pues Duan ha tenido más contacto con la pelota. Me parece que Muriel ha estado más perdido, ¿sabes? Lo han buscado a Duan, pero no han sido contundentes. Y bueno, Salernitana va ganando de visitante. Vamos a ver si Atalanta se despierta, ¿no?
Bueno,
ahí,
al que le está yendo muy bien y puede ser nominado uno de los mejores arqueros de la temporada mexicana es el colombiano Camilo Vargas. Su titularidad en Atlas de Guadalajara no tiene discusión.
Eso
el equipo ya se arrimó a la parte final del torneo mexicano. Camilo Vargas.
Hernán, Atlas 1, Tigres 1. Y Vargas estuvo muy bien. Otro que siempre juega es Julián Quiñones. Extremo, jugó todo el partido también ahí en Atlas. Julián Quiñones. Extremo muy interesante.
Y para tu mortificación, Dineno volvió a marcar 2 goles. Salió el técnico Ligini, se llama, de ese equipo Pumas. Dijo, no. Ese es el jugador que marca la diferencia, es el tipo, o como quien dice, no sale de allá Dineno.
Hernán, una noticia de Pumas.
A ver.
Me puse a ver las formaciones de esos equipos. Hay un colombiano titular, llama José Luis Caicedo, defensor central de Pumas o volante de marca. Me parece que es volante de marca, pero estuvo de defensor central en el partido que ganó Pumas. Ese jugador tiene 19 años, nació en Palmira, jugó en Santa Fe, Hernán. José Luis Caicedo, central o volante de marca, juega en Pumas de México. Juega en Pumas de México.
Bueno, está bien.
Cada vez que aparezcan estos jugadores así, pues tú sabes que hay que conversarlo, ¿no?
No, y además mortificar a los directivos que los ven pasar y no se dan ni cuenta. Daniel Muñoz, que fue titular en el partido de su equipo en Bélgica, en el Genk, marcó gol. El hombre anda bien definitivamente, Daniel Muñoz.
Le ganaron a Mechelen 4-2.
¿Y cómo le fue a Lucumí? ¿También jugó? Sí, ¿no?
Me encanta tu pregunta. Le fue bien. Pues jugó de titular, jugó todo el partido. El que no estuvo, Cuesta. Creo que está lesionado, no estaba.
Otro que tampoco aparece, Martín, en ningún lado es ese muchacho Davinson Sánchez, hombre. No, suplente nuevamente con el Tottenham, que le ganó al Leicester. Porque ese Romero, ese Cuti Romero anda muy bien, Martín. ¿Qué decir?
No, nada que hacer. Y está. Sí, es, no, está Davis y Dyer. Ahí no hay nada que hacer. Tiro libre peligrosísimo. Va a cobrar
Muriel
contra Salernitana. Van perdiendo 1-0. Minuto 30. Va a buscar perforar y horadar. ¿Y qué te digo yo?
¿Cuánto es la barrera?
Quebrantar.
¿Cuánto es?
Gracias por la 5. Y está el que repta.
Cocodrilo, 5, mucha gente.
5 más el que repta. Va a morir el marco en la pelota.
Arriba.
Golpeó el pelotón fusilado. Porque este no es el pelotón de fusilamiento, es el pelotón fusilado. Le pegó en la mollera, en el cráneo. Y se fue.
Hola.
Tiro de esquina.
No, Martín, te agradezco mucho tu recurso literario, pero el pelotón siempre fue de fusilamiento, ¿no? Pero bueno. Bueno, al que sí le fue muy bien, hola. Fue a Jerry Mina, hombre, hacía rato no jugaba, marcó diferencia. Hay una foto hoy en un diario inglés del estrecho abrazo que le dio Lampard a Jerry Mina al término del partido. Tipo se fajó un partido porque es que, Martín, sí. ese Everton está en la cuerda floja, ¿oyó? Puede que se vaya para abajo.
Ay, Hernán, una locura lo que le espera. Pero Mina le dio consistencia a la defensa. Le dio una consistencia calcárea. Fue calcio y magnesio, de verdad, amalgamado. Le dio mucha solidez, Hernán. Y ojo,
calcio y magnesio. Estás promoviendo un frasco de vitamina igual. Bueno, de todas maneras,
oye, le queda Leicester, Crystal Palace, Watford y Arsenal. 4 partidos, le quedan esos 4 partidos, Hernán.
No, tienen que ganar 3, creo. Las cuentas dan para...
Exacto,
no,
bravísimo.
Bravo, ¿no?
Sí, bravo, sí. Porque sobre todo cierran con Arsenal, que viene jugando mejor, viene haciendo goles y viene ganando.
Tenemos las 2 de la tarde, 18 minutos. Una pequeña pausa y continuamos. Hola, antes de que venga Alejandro con las historias positivas, Martín, explícame cuál es el rollo que tienen con un ciclista, Egan Bernal. Egan Bernal no puede hablar como un ciudadano, ¿no?
Ah, claro.
Ciclista.
No, claro, lo que él opinó y él opinó.
¿Qué tiene?
Nada,
no
sabe cómo
opinar.
Obvio, no, y él es un ciudadano. Claro, y hay gente que le refutó, pues, o le discutió. O sea, lo que no puede ser es el...
Está bien.
Sí.
No, yo digo, está bien que le discutan, que no, pero no le enrostren. No, es que usted es ciclista, usted no puede...
No, eso no se puede. No, eso no se puede. Imagínate.
¿Qué sería ese? Decir,
no, algunas personas hacen eso.
Un Benedetti, uno de esos debe haber sido. ¿Qué tal eso?
Claro, no sé, pero él, digamos que...
Como cualquier colombiano, él puede opinar, que nos guste o no otra cosa, pero nunca decirle, usted no tiene derecho a opinar porque usted es ciclista, pues, ¿qué tal esa?
Imagínate, no, eso no tiene presentación.
Un barrendero no puede opinar, pues.
No, claro, todo el mundo puede opinar, y...
Claro.
Y no, y pues solo que pues se le puede refutar o algo con respeto, y lo que sí es verdad,
no,
pues es que...
No, y se le puede refutar la opinión, Martín.
Claro, claro.
Contrastar la opinión de él, pero no decir, no, es que usted no se debe meter, porque usted es ciclista que tiene.
No, eso no, eso no puede ser. No, eso no puede ser para nada.
Más obtusos que el ángulo.
Sí, pero de todas maneras, gracias a... No, Egan, de verdad, mucha monstruosidad haberse ganado un Giro y un Tour. Es que uno no dimensiona lo que es eso, o sea...
No, no le digas eso a...
Es impresionante, Hernán, haberse ganado un Giro.
Tengo.
Haberse ganado un Tour de Francia, eso es una vaina absurda, o sea, de verdad.
No, eso no tanto. Volver a montar en una bicicleta, en una competencia que de último, de primero, no importa. Volver a montar después del accidente de ese tipo, eso sí se muestra, ¿no? Espíritu de superación.
Eso es muy, con todo respeto, eso es mucha marranada, ¿verdad? Es un completo marrano haberse ganado un Tour de Francia, eso es una marranada muy grande.
Aquí lo que hay mucho mamerto. Espérate que Alejandro Munevar nos tiene noticias que provocan buena
pero
onda.
Estás, Pero estás tirando ñoña, pues a diestra
y siniestra. No, pero es que me leí, hoy me puse a leer, yo dije, ¿este tipo qué fue lo que dijo? Pues que se van a suicidar. No, una opinión, que no tiene derecho. ¿Ah? No, hombre.
Pero la estás pasando ¿no?
Lo que nos espera, Martín, no está escrito. ¡Ay, Dios mío! Este programa, vamos a ver. Bueno, dame vamos a ver
este programa es sólido. Sólido como la gelatina,
sí,
de pata.
Más fácil parar un metro de gelatina. Dame. A ver, Alejandro Munevar, buenas tardes.
Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted, para Martín y toda la audiencia. Sí, señor, historias positivas. La primera de ellas con Egan Bernal, que está en Europa con el Team Ineos, recuperándose de buena manera. Y seguimos, porque fue un buen fin de semana para los colombianos en las otras disciplinas. En el ciclismo, Iván Ramiro Sosa se coronó campeón de la edición 65 de la Vuelta a Asturias. Sosa tiene 24 años, es su cuarto título este año y será uno de los líderes del equipo Movistar para el Giro de Italia que comienza esta semana. El otro líder será el español Alejandro Valverde. En la Vuelta a Romandía, Alexander Blasov se quedó con el título. Sin embargo, vale la pena destacar la buena actuación del colombiano Ainer Rubio, que ha tenido un comienzo de temporada excepcional. Terminó décimo en esta competencia, top 10. En el atletismo en California, en Estados Unidos, Carlos San Martín estableció la mejor marca suramericana de la temporada en la prueba de los 3.000 metros obstáculos con un tiempo de 8 minutos 25 segundos 85 centésimas. Esto fue en el Peyton Jordan Invitational. En el Mundial Juvenil de Pesas que se disputa en Grecia, finalmente sí pudieron viajar. El colombiano Justin Torralba se adjudicó una medalla de plata en la categoría de los 55 kilogramos. En la disputa por el oro, desgraciadamente, sufrió una luxación en el codo izquierdo que no le permitió seguir compitiendo, pues pronta recuperación para él. En los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputa en Rosario, Argentina, Colombia ocupa la segunda posición en la tabla general por detrás de Brasil. Tiene Colombia 18 oros, 17 platas, 16 bronces, un total de 51 preseas, 7 medallas de oro, un solo atleta colombiano en la gimnasia artística. Y termino con Juan Pablo Montoya, que sumó un nuevo podio en el IMSA tras ubicarse en el tercer lugar de la categoría LMP2 el fin de semana en la carrera en Laguna Seca.
Muy bien, tenemos las 2:24. Hola Martín, hay que señalar y destacar la campaña de Leonardo Castro, el delantero del Deportivo Pereira, hombre, llegó a 9 goles, está en una pelea cerrada con Pons, argentino del Medellín, y Ruiz, el muchacho de Cortuluá. El equipo anda mal, pero Ruiz anda bien. Así es el fútbol.
Miguel Borja con 8 y ahí está Morelo también. Bueno, con 7, Dairo con 7. Dubier Riascos con 7, ¿eh? También el de Paso, Hernán. Muy buena campaña de Dubier. Sí, sí, Dubier. Buenos goles ha hecho, ¿ves?
Hola, Martín. ¿Y qué te iba a decir yo? El Dorlan Pavón y Moreno serían bien expulsados porque Dorlan salió caliente.
Le pegó un codazo, ¿no? A Arboleda. Ah, le pegó un codazo. Sí, me pareció que es el 0-0. Lástima el partido. Yo no sé, el partido defraudó. Hubo un gol de cabeza, pero estuvo bien anulado porque estaba en posición adelantada Dorlan para el cabezazo después de Moreno, de Giovanni Moreno. Ah, un cabezazo abajo.
Ve, el Medellín debe estar viajando esta tarde a Ecuador para el partido de la Suramericana, ¿no? Vamos a ver cómo le va a los muchachos de El Medallo. Tiene razón Comesaña, la gente, es que hace Martín mantener contenta a la gente. Dice Comesaña, hace 4 temporadas el Medellín no aparece en ninguna copa ni nada, y ahora que estamos tampoco. Pues como quien dice, ni rajan ni prestan el hacha. Todo así es muy difícil, hombre.
Claro.
¿No te parece? El esfuerzo.
Sí, sí, Hernán. A ver, digamos que lo del Medellín con Comesaña, pues ha sido bueno. De verdad que el campeonato colombiano, el partido contra Inter, pues esos partidos contra los brasileños son muy bravos. Son bravísimos.
Puede ganar o perder, eso, pero tampoco es que lo goleara pues el Inter.
Sí, no, 1-0 en Medellín. Ahí el rival tendrá que vencer a Guaireña, ese equipo paraguayo que está sorprendiendo no solo a propios, Hernán, también está sorprendiendo a extraños.
Ay, milagro no existe que a los moros y los moros. Se lesionó. Lo bien que habíamos hablado ese muchacho Ricardo Rosales, el que se queda con el puesto teóricamente de Román en Millonarios, salió lesionado de un problema de rodilla. Espero que no sea ligamento, ¿no?
Ah, qué vaina, hombre.
No, el ligamento cruzado sí es, ¿no?
Daniel Ruiz va muy bien, ¿no, Hernán?
Sí, ve, Daniel Ruiz, y te quiero contar, Graterol el arquero venezolano del América, de pronto sale. Pues, sale para el exterior.
Tiene muchas ofertas.
Pues no sé si, no, si son muchas, pero sí sé que hay una que es buena. ¿Te acordás que ese arquero Neto Volpi, el brasileño que tuvo el América?
Sí, de Peñarol.
Pero no, no, sí, pero no tapa en Peñarol, Martín. No, es
suplente. No, es suplente. Claro, no. No, 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 es que, pero Neto Volpi estuvo en Japón, ¿no?
Sí, después del América se fue por allá, volvió, apareció lo de Peñarol, pero no sé. Bueno, hola, Martín, ¿por qué no tapó de amores en el Cali? ¿Tapó otra vez a Acevedo?
Y fue la gran figura.
¿Sí?
Porque le están dando oportunidad a jugadores juveniles del torneo colombiano y jugador. ¡Uy, cabe! ¡Uy, le quedó un poco alta Duván Zapata, metió un cabezazo y casi es gol.
Hernán Acevedo no es tan juvenil.
No, tiene 24, 25 años.
Ah, bueno, para el arco todavía es joven, pero bueno. Y entonces le están dando chance al hombre.
Sí, pero muy bien, ¿oís? Es muy rápido, no es muy alto.
No.
Pero Hernán es muy hábil. Tiene una impensable elasticidad. Es muy claro. Buen arquero, Acevedo, el Cali.
Ahí calladito, Juan Cruz, yo digo de la Cruz. Juan Cruz Real Coneje Junior, Martín, tiene una racha larguísima de invicto, ¿oyó? Ahí sí. El equipo va calladito, y el hombre en Barranquilla no pierde, pero el público no lo acompaña. También hay queja de eso, que la gente no va, ¿no?
Pues, provocó la salida, el desespero de Braga, ¿no?
Ah, sí.
Porque salió de Fluminense.
Y te voy a contar la de Braga. Hoy apareció un técnico que ya se tuvo que retirar porque tenía problemas de corazón. Muricy Ramallo, que ha sido jugador hace muchos años.
Ay, claro.
Y fue técnico del Sao Paulo. Y entonces claro. Muricy Ramallo dijo, no, yo estoy de acuerdo con que Braga dé un paso al costado porque la presión es tan fuerte que está atentando contra la vida de los técnicos. Pues se refería a técnicos de edad, ¿no? Dice él.
Mira,
es muy alta la presión.
Muricy Ramallo le tocó retirarse hace 6 años de Flamengo. Él fue técnico de Flamengo. Recordemos que él ganó una Libertadores con Neymar, ese Santos de 2011. Bueno, lo gana Ramallo. Y de verdad, él se sentía con mucho estrés. Mucha angustia allá, claro. Y le tocó retirarse. Hoy es gerente deportivo de Sao Paulo.
Sí, es que él jugó en Sao Paulo, pero el problema de él fue serio, de corazón. Y los médicos le dijeron, usted no está para someterse a esas, ¿no? Y él dice, oye, hombre, yo entiendo a Ramallo, y muchos técnicos ya grandes están teniendo en Brasil, dice él al menos, una complicada situación.
Oye,
de
corazón y estrés. Muricy Ramallo también quedó campeón de Serie A 4 veces, con Sao Paulo 3 y Fluminense 1. Y Abel Braga fue campeón de Libertadores con Inter de Porto Alegre. Abel Braga, y pues ha quedado también campeón varias veces en la Serie A. No, Abel Braga.
Y en la Serie A, en el Carioca, hace poco ganó uno con
Fluminense. Hace poco también,
Martín,
sí.
Tenemos que hacer una pausa, por favor, a las 2:30.
.com.co.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy tengo una canción que me trae loco hace un buen tiempo.
Martín, ¿es salsa? Señor, ¿o qué es? ¿Salsa?
No, señor. ¿No? Ah. No. No es así, pero yo creo que te va a gustar.
A ver.
Vamos a ver.
Será.
Es una canción compuesta en 1937.
¿Cómo?
Por Richard Rogers. Es un clásico del jazz y de las big bands. Pero acá con el monstruo de Hoboken, Nueva Jersey, que es Frank Sinatra, que murió en 1998. Grandioso Frank Sinatra. Qué monstruosidad. Sin esfuerzo, cómo le salía esa voz, esa cascada, ese fontanar. Aquí está Sinatra con The Lady Is a Tramp en vivo.
She gets too hungry for dinner at 8.
She loves the theater, doesn't come in here late. She never bothered with someone she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to a party dressed up in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why the lady.
Muy bien, buen recuerdo, Martín, de Frank Sinatra. Martín, para que a uno lo apoden La Voz en un país de más de 200 y pico millones, tiene sí. que ser La Voz, ¿no?
A mí me encanta, de... ¿sabes qué? Me fascina la... No, sobre la todo, ¿sabes qué? Tipo... La voz cuando el tipo ya, después de los 60 años, me parecía mejor. Es una voz más pastosa.
Y además fraseaba muy bien, aquí se puede apreciar. Sí. Perfecto. Frank sí. Sinatra.
Ya después bueno, de los 60, uy, me encanta la música de la voz y pues también las big bands que lo acompañaban.
Alguien dijo, y tiene toda la razón, las únicas tres personas en el mundo que silenciaron el majestuoso y mamotrético Maracaná fueron Alcides Guiguia, el uruguayo que les hizo el gol en el Maracanazo del 50, el Papa y Frank Sinatra. Los claro. únicos tres que silenciaron el Maracaná.
Sinatra, muy bien. Y Sinatra, un gran admirador de la música brasilera, un gran admirador del bossa nova. Él ayudó mucho en eso, en popularizar esa música también en Estados Unidos, ¿sabes? Porque él era un enorme admirador de Jobim, de Joao Gilberto y de muchos. Bueno.
Sí. Sinatra. Muy bien. Juan Pablo Rosas Martín escribe y pregunta, hombre. El fin de semana recordamos con mi hijo de 7 años, oí bien, a Edgar Davis, el gran futbolista de Países Bajos. A él lo sorprendió que jugara con gafas. Ah, ¿qué claro. otros futbolistas lo han hecho? Se refiere completamente con gafas. A gafas, porque con cascos de protección, sí. Arqueros, ¿te acordás del arquero?
Hernán, en los años 30 había jugadores, en esa época permitían... Estuvieran con gafas, había jugadores que eran miopes, no veían bien y les permitía jugar con gafas. Era muy peligroso, pero lo hicieron.
Ah, yo te voy a decir, sí. un arquero brasileño, Castillo, que fue de la selección brasileña, suplente de Gilmar, que sufría daltonismo. Y yo no sé cómo hacía el hombre para jugar y salir bien. Él se suicidó al final de sus días, ¿no? Castillo.
Había jugadores, pues había un suizo, Kill Holes, que jugaba con gafas y permitían. Ya luego, pues no permitieron, pero se inventaron unas gafas que no fueran peligrosas.
Martín, sí. ¿Y Peter Sech no jugaba con casco?
Ah, bueno, pero con casco. Pero con gafas, por ejemplo, sí. vimos a lo de Davids, que es así, que son unas gafas bien pegadas a la cara, y pues que no pueden ser de vidrio. Y Taribo West, por ejemplo, jugó alguna vez con gafas, o Jerome Boateng, también es jugador que alguna vez jugó con gafas, no recuerdo más, pero debe haber más jugadores con gafas.
Mira, el nombre del jugador que quiere el Real Madrid es Aurelien Tchouaméni.
Sí, o Tchouaméni,
22 años.
Tchouaméni.
Juega en el Mónaco, es de la selección nacional de Francia. Y bueno, de entrada, 60 millones de euros para Juventus y el Real Madrid. Ese es el case, ¿no?
Claro.
60 y empezamos a hablar.
Y ahí tenemos a futuro, Camavinga, que pues un volante para jugar en esa línea de tres volantes. Camavinga, bueno. Tchouaméni, y está Valverde, que puede ser un interior también, o puede ser extremo. Y pues Kroos todavía tiene fútbol, le tiene 32, ¿no? O sea, pues Casemiro también, tiene 30. Ahora, lo de Modric sí está más cercano, digamos, a la partida del de... Aunque pues es un jugador que todavía tiene.
Sí. Te quiero decir que a las 2:41 ha habido gol del Bayern Leverkusen. Vamos a ver. No lo tenés ahí, ¿no es cierto?
No, como te dije, no está Borré. No está Borré.
Pero no, el gol del Bayern.
No fue convocado. No, sí, fue el Leverkusen el gol, me decís, ¿no? Ese partido empezó a la 1:30, ya dando 0. Hernán, gol de Paulinho, el brasileño, y Schick, el checo. Goles de Paulinho, le van ganando 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Este Paulinho era un extremo derecho que el Leverkusen le compró al Vasco da Gama. Es un extremo.
Bueno.
Este, Paulinho, sí. Y Schick.
Hombre, el checo. Martín. Marcó gol el Indio Ramírez, hombre, con su equipo América
claro.
De Minas Gerais. Juan Pablo Ramírez, que he visto que hace, lo va entrando a poquito, pero yo no sé, vos me dijiste que ese Mancini, el técnico, iba a salir, pero creo que todavía no, Martín.
Sí, no, pues ahí, sí, vienen unos resultados muy buenos en la liga y acaba de perder con Tolima, ¿no? Y perdió en Belo Horizonte, Hernán.
Sí.
En el América Mineiro, equipo de donde salió sí. Richarlison, de ahí salió Richarlison para el mundo. El jugador de, que entre otras cosas, Hernán, te digo, si el Manchester United no logra contratar al Manchester, ¿a quién? A Kane, el jugador del Tottenham, es muy difícil, pues que logren contratarlo, el costo, el presidente, no lo permiten tan fácilmente. Entonces, podría ser Richarlison el hombre que vaya como 9 al United, Hernán. Richarlison.
Queda disponible Wilfrido de la Rosa para la dupla Agustín Julio Gregory Méndez a Santa Fe en la próxima salida del equipo cardenal. Bueno, el francés Guiñá, que juega en el equipo de Tigres de Monterrey, nuevamente es el goleador del campeonato mexicano. Lo consigue el título por tercera vez. Tiene 11 goles. Parece que los goles de la liguilla no contaran, Martín. Entonces hacen un corte donde juegan todos, pues contra todos y tal. Uh-huh. Y ahí el hombre tiene 11 goles. Y en las temporadas anteriores ha sido un jugador de 14, 12, 11 goles. Este muchacho, Guiñá, francés.
De 28 goles por temporada. Ganó ya 4 ligas mexicanas con Tigres. Él llegó del Marsella, había jugado en Toulouse. Jugador que, sí, como vos decís, 11 goles de primero. De segundo es un zurdo uruguayo que llama el Rodrigo Aguirre. Juega en el Necaxa.
En el Necaxa.
Va de segundo, ese jugador es sube en Botafogo, Rodrigo Aguirre, 9 goles. El tercero es Nico, el popular Nico. Nicolás Ibáñez, 9 goles, argentino, de Pachuca. Sí, que era de Gimnasia. Y Preciado lleva 6 goles, ahí va. Pero bueno, 11, Gignac, el gitano. El 9 del Tigres.
Ay, Martina, vaya apuntándome la cuenta, acaba de marcar gol Cristiano Ronaldo. Tiene entonces 812 goles, me parece.
Sí, creo que sí. No, qué locura, bueno, ¿no? Pero ese partido no lo estoy viendo.
Tranquilo, que nosotros hoy lo vemos. Nosotros tenemos telepatía.
Hombre, pero...
Mira, hola, Martín de Malas, este jugador que en el Leeds, cuando veía yo los partidos, ese equipo que dirige o dirigía al Bielsa, había un tipo Dallas. ¿Cómo metía ese tipo y cómo jugaba, hombre?
Stuart
Dallas. Una fractura. Y entiendo que hoy iba a ser intervenido quirúrgicamente.
No, es que mira, yo me vi ese partido que el City le ganó 4-0 al Leeds en campo del Leeds. Lo fracturó Grealish. Claro, Grealish no es malintencionado, es un jugador ofensivo. Sí, se estrellaron y salió mal librado Stuart Dallas. Y lo lesionó fuertemente de la rodilla, Hernán, lateral derecho. Buen jugador, sí.
Buen jugador, sí.
Sí, claro, bueno. O sea, ardoroso ese, es fuerte y las pelea todas, ¿verdad? Dallas, de ascendencia norirlandesa, inglés.
Hola, muchos se acordarán de Mario Götze, aquel que hizo un gol, ¿te acordás? En una final de un mundial.
Campeón del mundo, contra la Argentina hizo el gol.
Contra Argentina. En la última fracción.
Qué locura.
Ah, se lo anulan a Cristiano, borralo, apenas 811.
Ah, bueno.
Martín, Mario Götze, que juega en el PSV.
¿Cómo
en
no?
En Países Bajos.
¿Cómo no?
Va a dicen que quiere atender una invitación que le hizo ese señor Schmidt, que es el nuevo técnico del Benfica. Ese Schmidt venía trabajando en Países Bajos y no solamente quiere llevarse a Mario Götze, sino a un mexicano que se llama Eric Gutiérrez.
Sí, claro.
También de ese equipo.
Claro.
Ese parece Gutiérrez, un volante mexicano, me parece.
Volante central zurdo. Mira, Hernán, Mario Götze tiene 29 años. Dicen que
ya está grande.
Roger Schmidt, el director técnico del PSV,
sí,
que es Val Benfica. Es que Schmidt, el alemán, viene siendo el técnico de PSV. Había sido técnico del Leverkusen, del Salzburgo también. Ese Schmidt, pues tiene a Götze en su equipo, lo quiere llevar. Este volante ofensivo que fue campeón del mundo o es campeón del mundo con Borussia Dortmund, va al Bayern Múnich y no le va bien y tiene alguna enfermedad, algo le pasa a él, sí, y entonces bajó mucho el rendimiento, pero está agarrando forma nuevamente. Eric Gutiérrez tiene 26 años, es un volante central zurdo mexicano, vale 5 millones de euros, ex Pachuca, y Schmidt lo quiere pues para el Benfica, lo tenía ahí también en el PSV, este técnico alemán que vos decís, no, es el nuevo técnico del Benfica.
Poneme cuidado que estamos en temporada taurina acá en España. Ayer hay un hotel aquí en Madrid que se llama el Hotel Wellington, que lo llaman el Hotel de los Toreros, en Velázquez, no sé qué. Y afuera hay pues una figura que recuerda al toro y tal. Pero un jugador del Betis de Sevilla estaba en la Plaza de Toros de Sevilla ahí, viendo la corrida, y de pronto uno de los toreros lo llama y le dice que por favor entre, porque el tipo acaba de ganar con el Betis la Copa del Rey. El jugador salta y queda en el ruedo. Entonces el mismo torero le dice: tranquilo, que yo pago la sanción si hay lugar a ello. Pues efectivamente lo van a sancionar porque él no debía estar ahí, pero el hombre entró. Lo invitaron y saltó no, y allá cayó.
Ser un espontáneo de esos de la plaza que saltan y de pronto le lleva unos lances o unos muletazos, eso es delito.
No, pero es que el tipo no, hasta los lances no, creo que no. Él no, lo quería tener cerca para presentárselo al público, no sé qué, pero...
Ah, ya, pero entonces Joaquín, dicen que Joaquín es torero también. ¿Joaquín? Aficionado, el extremo.
Ah, ya.
Y es andaluz, es un andaluz del Betis, hincha del Betis, un jugador muy veterano, ahora campeón de Copa del Rey, Antonio Ferrera, se llama el torero, entonces que lo hizo saltar como un espontáneo. Ahora, la multa tiene un margen grandísimo, porque puede ser una multa de 150 euros, pero si alcanza a tener unos lances, Hernán, o unos muletazos, le pueden meter una multa mayor, mucho mayor.
Aquí se copia todo. Viste que a la Federación de Colombia de Fútbol le metieron una multa millonaria por incidentes de su público en el estadio, en el partido Barranquilla. A Senegal, por utilizar el rayo láser contra Salah, metieron multa y suspenden la... Mejor dicho, esa FIFA, ese código de la FIFA es el que está circulando en toda América. Por eso cuando el Junior protestó, que mire, que por qué me sancionan, si el partido fue en Santa Marta, porque no leyeron la letra menuda de todo ese reglamento, y ahí está claro el tema. De manera, Martín, que la FIFA soluciona el problema es con multas. Ellos no les importa si con eso educan. No, ellos dirán la letra con sangre, entonces que paguen y después hablan, ¿no?
Bueno, hola. Aquí viendo el partido, Hernán, Atalanta 0, Salernitana 1. Atacando con Bogá por el sector izquierdo y combinando con Duán. Se está acercando. Ojo con Muriel remata al marco y la pelota va por arriba. Fue rechazada, se interpuso un jugador de Salernitana y 1-0 continúa el tiro de esquina. Hernán, ¿sí? ¿Qué me ibas a decir?
No, que Kilio me confirma si hay o no pendiente algún mensaje, porque no tenemos nada. Te quiero contar esto. Rogel, vos me dijiste que Rogel era uruguayo, es cierto.
¿Agustín
se llama? Bueno,
sí, señor,
Agustín
central.
Rogel, que juega en Estudiantes de La Plata, en este momento tiene 4 goles en la Copa Libertadores, es increíble. Es el goleador de Estudiantes siendo zaguero. Pero hoy en Uruguay recuerdan que el zaguero que tiene más goles en Copa Libertadores es uno que no jugó, pero dirigió en Colombia, Juan Martín Mujica. Mujica tiene 9 goles, él ya falleció. 9 goles en la historia, es el zaguero. Claro, es el zaguero.
Era lateral.
Era lateral izquierdo.
Izquierdo.
Él marca un gol en el Mundial de México.
Sí. Contra Israel.
Contra Israel. Bueno, sí. Mujica fue jugador y fue técnico de Nacional de Montevideo. Y con ese Nacional ganó una Intercontinental, creo que en el 81. Mujica, sí, hacía pareja con Gesto. Mujica y Gesto vinieron a trabajar al Deportes Tolima, pasaron por Millonarios y creo que pasaron por Nacional de Medellín. Bueno, Mujica se...
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, carachas.
Y las malas lenguas decían que Mujica no era muy hábil en la comunicación, ¿me entendés? Es decir, el tipo no era muy locuaz. No, se enreda. El tipo sabía, pero el que comunicaba bien era el otro, Esteban Gesto. Y por eso decían, claro, las malas lenguas, que Gesto era el que dirigía. No era el que dirigía, sino que Gesto le entendía a Mujica qué era lo que quería decir. Porque Gesto es otra, Martín.
Ah. Mujica era de Gesto, y Gesto era más comunicación, más de conversación.
Sí, bueno, después de este juego de palabras.
Pero
te quiero decir que esto sí que le pasa a muchos técnicos, Martín. Saben mucho, pero mucho, pero no comunican claramente. Y es cuando se arriesgan a que el jugador les conteste: sí, señor. El técnico les pregunta: ¿entendió? Sí, señor. Y no han entendido nada. En eso la comunicación es, y además no llenarlos de palabras, sino contarles bien qué es lo que quieren que hagan, ¿no es cierto?
Qué bueno.
Así como decía Bilardo, si pasa de la mitad de la cancha lo multo, punto. Ya entendía el tipo que no puede pasar.
¿Ah? No, y son tres indicaciones muy, muy, muy acentuadas.
Claro.
Las que dan tres, cuatro indicaciones nomás. No llenar de información un jugador. No, ¿cierto, Hernán?
No, el jugador se va enloqueciendo, Martín.
Sí, se recarga, muy abigarrado, muy recargado, una cantidad de mensajes que,
oye, pues, te
termina
que,
olvidando en la atención de un partido.
En Racing le están dando durísimo, te había advertido, a Edwin Cardona. Uy, no.
Sí, señor.
No, y entonces el técnico Gago salió pues como a decir, no, hombre, mire, es importante para nosotros y tal. Pero no, es que... Lo vi en el partido en Perú, no se movió, lo sacaron, no se movía, no podía, yo no sé qué le pasaba. Él viene una lesión, y es que ese jugador le costó a Racing $3 millones, Martín.
Es una completa locura.
Ahora criticando, ¿no?
Pues mira que lo defiende Gago. Gago dio unas declaraciones, y bueno, tiene 29 años Edwin Cardona, viene de esa lesión, como vos decís, y tuvo que soportar los silbidos, los chiflidos de la hinchada. Sustituido él a los 65 minutos por Chancalay, y Gago dijo que confiaba plenamente en Edwin Cardona.
Sí, pero Martín,
que confiaba en él y que lo iban a poner a tono, que lo iban a poner muy bien. Que es un jugador más posicional de último pase, no es un jugador de mucha movilidad, pero que a él le gusta mucho el fútbol de él, que confía en él. No le pudieron ganar, Martín, a Banfield 1-1.
Sí, pero eso lo dice Gago, y así lo entienden los hinchas de Racing. No, que tranquilo, que es un jugador posicional. No, pero ¿qué cuento de posicional? Si el tipo no corre, no... Bueno, en fin, vamos a ver cuánto aguanta Cardona. Te confirmo, Nápoles de Italia ofreció 16 millones de euros por Traoré, pero Traoré del Sassuolo, no el que está en Barcelona, por este muchacho.
Ay,
Traoré.
Claro, Hernán, el delantero marfileño. Uy, ¿sí? Sacaron a Duván Zapata y se puso bravo. Duván, no le gustó para nada, Hernán. Salió con los ojos inyectados en sanguaza.
¿Ya viste los ojos?
No, porque salió bravo, con toda la razón. Duván Zapata. Bueno, Hernán, una cosita. Este Traoré es Hamed Junior Traoré. Es un volante ofensivo extremo izquierdo de Costa de Marfil. Tiene 22 años recién cumplidos. Vale 22. O sea, Napoli ofrece por debajo.
Ya, bueno, pero... Eso
vale 22.
Sí.
Vale 22 de las divisiones menores del Empoli, pero se fue al Sassuolo. Es del Sassuolo. Lo quiere Juventus también, ojo.
Sí, es cierto.
Muy
pero
buen
se le adelantó, este equipo,
bueno,
me parece. Ve, espera que te iba a contarle a los oyentes. Zambrano, el peruano, el defensa de Boca. Es que esos jugadores le ponen, yo no sé. Fue una periodista peruana a visitarlo a Buenos Aires para un programa de televisión. Y entre las muchas cosas que dijo de fútbol, soltó una perla, Martín. Yo creo que pasaba el Mundial, pues él tiene la esperanza de ir al Mundial con Perú. Pasado el Mundial, yo creo que me retiro. Entonces le dice la señora, ¿pero por qué? es que me da pereza levantarte. Dije, ay, Dios.
Ay, qué
eso lo hemos comentado aquí. Cuando a vos te dé pereza de levantarte a trabajar, Martín, te puedes ir a la cama, pues, te caes en la cama. Y no,
no, y trabajar acostado. ¿Y trabajar acostado no es permitido?
Sí, hay algunas profesiones, pero ve, te quiero decir que Zambrano como que ya se arrepintió porque le cambiaron, los de Boca ahí mismo le cayeron, pero ¿cómo, hermano, va a decir que está? No, no, es que miren, yo pensé, es que no, la que familia, no, todos esos cuentos que... Pero bueno, te digo, y es verdad, cuando a vos te dé pereza, que te suene el despertador, y vos digas, no, yo qué voy a ir a aguantarme.
O sea, cuando alguien se gane la lotería... Cuando se le gane la lotería y le da pereza.
Ya, en todo caso, Zambrano creo que va a seguir jugando allá. Y queremos agradecerle a los oyentes. Ah, mañana tenemos Liverpool, ¿no? Martín, Villarreal, Liverpool, ¿no?
Me vuelvo loco.
Así que...
Me vuelvo chicuca, pues. ¿Ah?
Espere si verá. Será mañana, señor.
La estás pasando una locura, ¿no? Una locura ya.
Sí, no, no, no. Mira... De todas maneras, muchas gracias por acompañarnos. Y mañana es aquí, si Dios quiere, la cita a la 1:00 p.m. en la W. Porque ahora hay una invitación para que sigan, continúen aquí en nuestra compañía, porque llega Contrarreloj.